ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio Noticias del 27 de febrero de 2012. México.
Estoy convencido que tenemos que realizar nuestra vida cotidiana. Hay que empezar por ahí. Porque la violencia se esconde en los pequeños detalles. Se hace invisible y después nos devora. Las balas, la sangre y las cabezas cortadas. Antes fueron gritos y mentadas de madre. Y desprecio por el piso elemental de cariño que todos los seres humanos necesitamos. Mi esperanza es que esta caravana se convierta en una semilla de mexicanas y mexicanos que hicieron historia con un mensaje de hermandad en medio de la tragedia.
Julián Levarón se retira del Movimiento por la Paz. En una carta publicada el viernes 24 de febrero, Julián Levarón hizo pública esta decisión que, en principio, no pasaría de ser un asunto interno del movimiento. Sin embargo, la declaración de Levarón da voz a críticas que han sido desestimadas por los voceros del movimiento y en especial por Javier Sicilia. Tras reiterar la importancia del Movimiento por la Paz como clamor contra la guerra y sus secuelas y la legitimidad de sus acciones, Levarón afirma:
con el Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad, marchamos y recorrimos por pueblos heridos y hablamos, peticionamos y consolamos a personas muy lastimadas, lo que me pareció muy efectivo y bello. Después participamos en diálogos y acercamientos con las autoridades más altas del Estado mexicano. Y terminé por darme cuenta que la principal función del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se convirtió en ser un interlocutor con los partidos políticos y el gobierno. Creo que estas instituciones y poderes no pueden ayudar sin dividir más, endeudar más y fracasar más como intermediario de la sociedad. A partir de esta observación y dado que se tomó esa vertiente, me reuní con Javier, a quien considero un gran líder y noble amigo. Después de un intercambio de reflexiones y coincidencias de su parte, he decidido desvincularme del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Creo, por convicción y conciencia, que tenemos que hacer nosotros lo que no ha podido hacer la autoridad. Yo imagino que la idea de que el gobierno traiga la paz es como tratar de reparar un auto con un serrucho. No funciona. Permanezco con el propósito de continuar organizándonos como ciudadanos responsables, que unidos construyamos el futuro de nuestro país. Esta, para mí, es la solución y estaré al lado de todos los que quieran seguir en esta dirección.
Queda ahí la palabra de alguien que puso el cuerpo y que en mucho se sintonizó con el liderazgo del movimiento, sin que ello signifique ceguera o autocensura. Como el otro decía, la solidaridad total no excluye la crítica. ¿Acaso este gesto sirva también como un experimento acerca de cómo procesar las diferencias en colectivos y organizaciones? Construir y no obstruir. Ciudad Juárez sigue la masacre y también la resistencia. El jueves 23 de febrero, integrantes del Comité de Familiares de Mujeres Desaparecidas marcharon y realizaron un mitin frente al Centro de Readaptación Social para exigir la presentación con vida de las mujeres desaparecidas, y en particular de Idalí Huache Laguna, actualmente de 19 años, desaparecida desde el 23 de febrero de 2010, tras visitar a un familiar en dicho penal. Ese mismo jueves 23, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres dio a conocer que fueron asesinados sus activistas Jerónimo y José Villanueva Talamantes, padre y tío de Irma Villanueva Nájera, coordinadora del área legal del organismo. El lunes 20, ambos compas salieron de Guadalupe y Calvo rumbo a Parral, y al día siguiente se les halló sin vida al fondo de un barranco. Para variar, la policía catalogó el asunto como accidente.
Ciudad Juárez. Más fosas clandestinas. El pasado jueves 23 de febrero, tres madres de mujeres desaparecidas recibieron la noticia de que los restos óseos encontrados a principios de febrero en el Valle de Juárez corresponden a los de sus hijas, Jessica Leticia Peña García, de 15 años, Andrea Guerrero Benzor, también desaparecida a los 15 años, y Lisbeth Avilés García, de 17 años, quienes desaparecieron entre abril del 2009 y agosto del 2010. Las tres adolescentes desaparecieron en el centro de la ciudad mientras buscaban trabajo. No se conocían entre ellas y, sin embargo, fueron encontradas en la misma fosa clandestina en el Valle de Juárez.
La señora María García, madre de Jessica Leticia Peña, decidió velar los restos de su hija fuera de la fiscalía como un acto de protesta hacia las autoridades, evidenciando el nulo trabajo y la burla que son objeto las madres que se encuentran en esta situación. A esta acción se sumaron el Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas y organizaciones de la localidad. La madre de Jessica habló de la necesidad de evitar que estas desapariciones sigan ocurriendo impunemente.
Queremos justicia, que nos den la cara, porque siempre se nos han escondido a ver si se conmueven y se mueven, porque ellos están esperando a entregar a todas las mamás lo que me están entregando a mí y no es justo.
Un elemento que agrava hasta lo indecible el caso de esta mujer es que ella incluso tenía datos sobre la localización de su hija y las autoridades no hicieron nada al respecto. Año y medio después le entregaron los restos óseos de Jessica. Sobre esto, la madre señaló en el plantón.
Porque desde que desapareciera mi hija, yo les dije dónde estaba y nomás vienen a entregarme puros huesos. Ahí están los resultados de las investigaciones de la fiscalía. Tienen montones de niñas ahí y nos las quieren entregar poco a poco.
Las y los familiares que se encuentran en plantón fuera de la fiscalía aseguran que no levantarán hasta que se presente ante ellas el gobernador César Duarte o el fiscal Jorge González Nicolás y les dé la cara y agilice la entrega de más de 9 cuerpos que se dice que se encuentran en la SEMEFO, Servicio Médico Forense.
Zacualpan, Morelos, contra Academia de Policía. La organización Renace Zacualpan informó que a pesar de la decisión de dos asambleas de no permitir la construcción de una academia de policía en las instalaciones del Hotel Casa de los Árboles, el jueves 23 de febrero, cientos de elementos de un cuerpo de seguridad realizaron sus entrenamientos en terrenos del hotel. La obra fue clausurada por el presidente municipal el 8 de febrero, pero la propietaria del mismo, Concepción Castillo de Scherer, rompió los sellos de clausura y metió a los trabajadores para que continúen con la remodelación. La Academia de Policía es rechazada por su impacto en el abasto de agua y alcantarillado, y sobre todo porque nadie quiere a 1000 policías en las calles de su pueblo. A propósito de este conflicto, los compas que participan en la resistencia contra la obra se deslindan de la información dada por periódicos locales en el sentido de que el periodista Julio Scherer estaría detrás de la obra, reiterando que la propietaria del hotel es Concepción Castillo de Scherer. Valga la aclaración.
Avance legal del pueblo Guirrárica. Los tribunales federales otorgaron de manera definitiva la suspensión del acto reclamado por el pueblo Guirrárica, a fin de que no se otorgue ningún permiso de explotación para el proyecto minero La Luz, en el municipio de Real de 14, en San Luis Potosí, en tanto no se resuelva el fondo del asunto planteado. Ante la omisión del Estado mexicano de garantizar sus derechos humanos y con el objetivo inamovible de la protección integral del territorio sagrado de Viricuta, ante las amenazas agroindustriales y minero-metalúrgicas, el pueblo Guirrárica presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, exigiendo el respeto a los derechos que el Estado mexicano se ha comprometido a proteger a nivel nacional e internacional. Con esta decisión se corrobora uno de los principales argumentos de quienes defienden Viricuta. Las comunidades no fueron ni han sido consultadas, y con ello se han violado sus derechos humanos y sociales. Fuera mineras de Viricuta. Trabajadores en movimiento.
Coahuila. Sigue la huelga en la Universidad Narro. Rumbo a su segunda semana de vida, la huelga en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro no da signos de solución. Académicos piden 25% de aumento, administrativos 28% y la rectoría ofrece el 3.8%. La otra demanda es la entrega de un bono que se ha desinflado rápidamente. El año pasado fue de 6,000 pesos. Las autoridades ofrecían antes de la huelga 2,000 pesos y ahora simplemente dicen que no hay dinero. Además, el rector Eladio Cornejo Oviedo le echó gasolina al fuego cuando el martes 21 de febrero declaró: "No hay bono. Hablé con representantes de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y no hay recursos. Ya ni siquiera los 2,000 pesos. Puede que esta situación aumente la renuencia de los sindicatos a levantar el paro, pero no es problema mío. Es de la universidad y del gobierno federal que me dice que no hay dinero". Que alguien le recuerde al rector que es él quien debe solucionar el conflicto.
Michoacán. Estibadores resisten. En Lázaro Cárdenas se desarrolla un conflicto obrero-patronal clásico del siglo XVIII. Decenas de estibadores se encuentran en plantón frente a las oficinas de Acerol Mittal, uno de los principales productores de acero y hierro en el mundo, exigiendo que se cumpla el acuerdo pactado en diciembre de 2011, permitiendo la afiliación de los estibadores a la sección 274 del sindicato minero, y con ello obtener las prestaciones de ley que durante años la empresa se ha ahorrado. La solidaridad y la acción unificada de estibadores y mineros ha permitido bloquear los embarques de Acerol Mittal, que tienen varias semanas en los barcos sin poder ser descargados. Seguimos atentas.
No pudieron quebrar a Mexicana. El viernes 24 de febrero, el juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, dio por fin luz verde a la reestructuración de la aerolínea al establecer que los inversionistas de Med Atlántica demostraron contar con los recursos necesarios y lícitos para reestructurar la empresa, por lo cual, de acuerdo con el plan de negocios, podría reanudar operaciones en abril. Tras 17 meses de resistencia, un plantón frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y miles de malabares para mantenerse a flote, los trabajadores de Mexicana comienzan a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, no echan las campanas al vuelo, pues falta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regrese los slots y las rutas que indebidamente otorgó a otras aerolíneas. En el plano del empleo, la realidad es dura, pues de 8.500 trabajadores que tenía Mexicana en 2010, reiniciará operaciones con solo 2.600 personas y se espera que llegará a emplear hasta 5.000 trabajadores, de suerte que se perdieron 3.500 puestos de trabajo como mínimo.
Noticias de la resistencia magisterial. En Ciudad Monstruo, el cacicazgo del Bester Gordillo está resquebrajado desde hace tiempo. Ahora se sostiene con los alfileres que le otorga la complicidad de las autoridades del trabajo, que se hacen de la vista gorda frente a los fraudes electorales realizados por los charros, especialmente en la sección 9 del CENTE. Por otra parte, resulta que las políticas educativas están nutriendo las filas de los descontentos, pues bajo la máscara de la calidad se están desmantelando la estabilidad en el empleo y, lo que es más grave, se deterioran los contenidos y los métodos de enseñanza. Todo esto viene a cuento porque el sábado 25 de febrero, cientos de maestros de la sección 9, que agrupa a maestros de la educación primaria, preescolar y especial, realizaron una cadena humana para exigir la anulación de la evaluación universal y de la Alianza por la Calidad de la Educación, al tiempo que reivindicaron el derecho constitucional a la educación pública. La cadena se formó entre la Normal Superior y el Metro San Cosme y se dedicó a informar sobre las razones de los maestros democráticos para rechazar las contrarreformas educativas. Las palabras de uno de los participantes en la cadena resumen el sentir de los profesores.
No estamos en contra de ser evaluados, pero no bajo los mecanismos neoliberales de la derecha ni por personajes tan corruptos como Calderón y Gordillo. Queremos tener seguridad en el empleo y un salario justo, pero también que existan condiciones decorosas para llevar a cabo la tarea educativa.
Presos políticos. Mensaje de Alberto Patistán. El jueves 23 de febrero se conoció una carta enviada por el profesor Patistán desde el penal de Guasave, en la que además de recordar que el gobernador Sabines prometió liberarlo, señala: actualmente, a 3 meses y tantos días de mi estancia en el Cefereso, el médico del centro y las autoridades han ignorado mi enfermedad y el tratamiento, por lo que la situación es crítica y por cualquier situación fatal que sucediera en perder mi vista, hago responsabilizar a las autoridades federales, por lo cual pido y exijo a las autoridades que tomen cartas en el asunto de esta denuncia. Por otro lado, exhorto al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a mi libertad inmediata e incondicional, conjuntamente con los solidarios de la Voz de la Mate por los encarcelamientos injustos. Presos políticos, libertad.
Denuncias. Ciudad monstruo. Adelante con la ciudad progresiva. Una de las enseñanzas más crueles de estos tiempos de crisis terminal del capitalismo es la de que la razón no tiene ya efectos sobre gobiernos y empresarios que van solos y corriendo hacia el abismo. Como es lógico, ante las afectaciones a su pueblo y a sus viviendas, los habitantes de Joco manifestaron su descontento frente a la construcción del megaproyecto llamado Ciudad Progresiva. Llamaron al diálogo y paralizaron la construcción con movilizaciones. Sin embargo, las autoridades solo dieron a tole con el dedo y tras una inspección patito han autorizado el reinicio de la obra. El martes 21 de febrero se dio a conocer el convenio que suscribieron el gobierno de Ciudad Monstruo, el jefe delegacional de Benito Juárez, Mario Palacios y Moisés Araf, representante de la constructora Ideurban, que contiene 3 puntos desfavorables a los habitantes de Joco, que tratan de la regularización de tierras, los negocios y el trazo de afectación. Además de no contar con la anuencia de los ciudadanos, este convenio apunta a modificar el trazo del pueblo y hacer aún más grandes las afectaciones del megaproyecto. Por ello, a las exigencias de que sean reparadas la iglesia y viviendas afectadas, ahora se suma la no modificación del trazo del pueblo de Joco.
Oaxaca. Liberan a Betina Cruz. El 23 de febrero fue liberada la compañera Betina Cruz, cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, quien fue detenida el 22 de febrero por elementos de la AFI en el exterior de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de la ciudad de Juchitán, cuando salía de una reunión con el gerente regional en la ciudad. Ahí trató lo relacionado a la indemnización del ciudadano Jesús Jiménez Sánchez, quien fuera atropellado por un vehículo de la misma empresa el pasado 27 de enero.
La compañera Betina Cruz, también integrante de la sección 22, fue acusada de haber privado ilegalmente de la libertad a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Permaneció detenida en el reclusorio de la ciudad de Tehuantepec y este jueves, después de rendir su declaración preparatoria y mediante oficio jurídico correspondiente, se pagó la fianza requerida para que el proceso se siga en libertad. Esta detención se da en el marco de una aguda represión en contra de los pobladores que luchan por la defensa de su territorio, en contra del alto costo de las tarifas de luz eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad impone a los pueblos y contra la construcción del parque eólico en el Istmo de Tehuantepec. Diversas organizaciones sociales y ambientales de Oaxaca denuncian la política represiva del gobernador del estado, Gabino Cue, y de la Comisión Federal de Electricidad, y exigen solución inmediata a los conflictos en la zona. Chiapas, sin justicia para las víctimas de la masacre de Acteal. El 1 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de 6 autores materiales de la masacre de Acteal. Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denuncia la complicidad de esta instancia que ha orquestado la excarcelación masiva de los paramilitares presos desde el 12 de agosto de 2009. Culpables por crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas denuncia al gobierno mexicano por su responsabilidad en la gestión y omisión de la masacre de Acteal, así como por la excarcelación de los paramilitares asesinos de 45 indígenas tzotziles y por encubrir este crimen, en complicidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para las abejas, es necesario juzgar a los autores intelectuales, Ernesto Zedillo, Emilio Choafet, Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, para evitar que se repita otro Acteal. Chihuahua, las arbitrariedades de CFE. El gobierno, en todos sus niveles, ha desatado desde hace tiempo una persecución a las personas que se atreven a levantar la voz y organizarse. Ejemplo de esto es el arresto ilegal del compañero Francisco Hernández, miembro del Movimiento Amplio de Resistencia Civil, quien fue detenido y remitido a la Procuraduría General de la República de la ciudad de Chihuahua el jueves 23 de febrero.
Durante la mañana del viernes 24, el Movimiento Amplio de Resistencia Civil, acompañado de distintos grupos, se manifestó en la sede del Poder Judicial de la Federación para demandar la inmediata liberación de Francisco, lo cual produjo que el juez segundo de distrito en el estado resolviera expresamente el monto de la fianza a pagar para obtener la libertad del compañero. La fianza que se pagó fue de 7.180 pesos, que se cubrió con la aportación de compañeros solidarios. Finalmente, el compañero Pancho Hernández fue liberado en la madrugada del 25 de febrero gracias a la lucha de las y los compañeros de Chihuahua. Alto a la criminalización de la lucha social.
Atenco, los gobiernos apuestan a romper la resistencia. En relación a los últimos acontecimientos ocurridos en San Salvador Atenco, en donde Antorcha Campesina quiere encabezar los inicios de una obra para Atenco, compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos comunican que el 23 de febrero se realizó una asamblea pública frente a la Casa Ejidal y en la que se firmó una minuta que establece que el dinero de la obra gestionada deberá ser utilizado como lo acuerde la Presidencia Municipal, el Comisariado Ejidal y la Asamblea Ejidal, y no como Antorcha Campesina quiera. Los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denuncian en un comunicado que los gobiernos están tratando de polarizar la vida comunitaria de Atenco, incentivando la presencia de Antorcha Campesina en la región, con la finalidad de romper la resistencia al megaproyecto que desde 2001 se pretende construir en sus tierras, por lo que responsabilizan al gobierno federal y del Estado de México de lo que pueda suceder. Para mayor información te invitamos a consultar atencofpdt.blogspot.com. Internacionales. 2011 fue el año con más guerras desde 1945, según un estudio. En 2011 hubo 20 guerras en todo el mundo, la cifra más alta desde 1945, indicó el Instituto para la Investigación de Conflictos de Heidelberg. La cifra más elevada del barómetro era hasta ahora la de 1993, cuando los investigadores de Heidelberg contaron 16 guerras. Además de las guerras declaradas, el estudio identifica que en 2011 se desarrollaron 38 conflictos muy violentos, es decir, incidentes con uso masivo de la violencia y consecuencias graves. La mayor parte de la violencia se concentró en conflictos internos, sobre todo en regiones de Cercano Oriente y África. La cifra de 2011 representa además un marcado incremento en comparación con 2010, cuando se contaron 6 guerras. A ellas se sumaron 3 guerras nuevas vinculadas con la llamada Primavera Árabe, en Yemen, Siria y Libia. También estallaron conflictos latentes desde hace tiempo en Nigeria. Los investigadores comprobaron un incremento de violencia en Sudán y entre el Estado mexicano y los cárteles de la droga. Los resultados de este estudio no deben sorprendernos. La violencia y la guerra desatadas por el capital ahora solo recorren desnudas el mundo entero, mientras el mismo sistema se desmorona. Chile sigue la lucha en Aysén. A pesar de las negociaciones y la represión, el levantamiento popular en Puerto Aysén continúa. Y como parte de la escalada del conflicto, las acciones directas de los pobladores también se multiplican. El martes 21 de febrero se reportaron choques en este puerto de la Patagonia chilena, produciéndose incendios, saqueos, la prolongación de bloqueos carreteros y algunos paros. El gobierno ha ofrecido atender algunas demandas de los pobladores, por ejemplo, dotar de servicios de salud y mantiene una fachada de diálogo. Pero en las calles, las fuerzas especiales juegan al tiro al blanco contra los manifestantes.
El viernes 24 de febrero, en el marco de la ampliación de los bloqueos, se produjo una batalla campal entre pobladores y policías en el puente Ingeniero Ibáñez, que comunica las ciudades de Puerto Chacabuco y de Puerto Aysén, y que sirve como ruta de acceso a la Patagonia chilena. Durante varios días, los policías lograron controlar ese puente, mediante disparos de lacrimógenos y balines de acero, pero el viernes la multitud los desbordó, ocupando el estratégico puente y marcando un punto alto en la movilización social. Después de 11 horas de lucha, un grupo de unos 400 manifestantes, cargados con piedras, troncos y bengalas, lograron expulsar a los policías del puente. La indignación popular ha sido alimentada por los saldos de la represión, contando decenas de detenidos y heridos, entre ellos un hombre que perdió un ojo por un disparo a quemarropa. El levantamiento también ha tenido ecos en otras regiones y ha habido manifestaciones de solidaridad en Valdivia, Puerto Montt, Talca y otras más.
Ahora Piñera y sus fascistas generalitos tendrán que pasarla bien antes de lanzar otra vez a sus huestes contra una población cada vez más decidida a hacer valer sus derechos. Como hemos informado, en Aysén y ciudades vecinas se está reclamando una baja de los precios de los combustibles, que son básicos en una región de clima muy frío, así como la no privatización de las cuotas de pesca, entre otras cuestiones. República Dominicana contra una base naval militar. Diferentes organizaciones sociales y políticas de República Dominicana llaman a impedir la construcción de una base naval patrocinada por el gobierno de Estados Unidos en la isla de Saona, en el extremo sur del país. Los denunciantes afirman que esta decisión viola la soberanía nacional y es parte de un plan de Washington para controlar militarmente la nación caribeña. La anunciada base militar estadounidense en la isla Saona, auspiciada por el Comando Sur de los Estados Unidos y aceptada por el gobierno dominicano, además de violar la soberanía territorial, arremete criminalmente contra el área protegida donde se pretende asentar, pisotea las leyes y la constitución del país y representa una amenaza militar para toda la región del Caribe, denunciaron las organizaciones. Estado español contra la represión y contra la austeridad. Tras la violenta represión sufrida por estudiantes preparatorianos el miércoles 22 de febrero, más de 10.000 personas se manifestaron en Valencia para repudiar la violenta intervención policiaca, pedir la renuncia de la delegada del gobierno central en la región, Paula Sánchez de León, y repudiar los recortes a la educación impulsados por los gobiernos conservadores. Signo de los tiempos que busca una salida a la violencia del capital, la manifestación fue convocada con el lema «Somos el pueblo, no el enemigo». Este fue el séptimo día de protestas contra los gobiernos conservadores que han tomado su triunfo en las últimas decisiones como un cheque en blanco para sus medidas antipopulares, sin darse cuenta que están sentados sobre un barril de pólvora.
Manning posterga defensa ante acusaciones por WikiLeaks. El soldado del ejército gringo acusado de filtrar información, Bradley Manning, fue procesado en un tribunal militar el jueves 23 por acusaciones derivadas de la presunta divulgación de material clasificado a WikiLeaks. Manning enfrenta 22 cargos, entre ellos asistir al enemigo y haber presuntamente descargado y pasado miles de archivos clasificados que luego aparecieron en el sitio web WikiLeaks. Manning pospuso su alegato de defensa de todos los cargos y también su decisión en torno a comparecer ante un juez militar o a un jurado militar. El juicio se realizará a más tardar en el mes de agosto.
Grecia, siguen las protestas. Mientras el gobierno apuesta por el desgaste y el parlamento griego discute nuevas medidas de austeridad, el pueblo griego se sigue movilizando. El miércoles 22 de febrero, miles de sindicalistas, pensionados y comunistas se manifestaron en la Plaza Sintagma, exigiendo que sea anulado el plan de austeridad. El jueves 23 fueron los médicos que entraron al paro de labores por un día. Israel concluye la huelga de hambre de Kader Adam. El 18 de diciembre de 2011, el activista palestino Adam, portavoz del movimiento Jihad Islámica, fue detenido por militares israelíes en Jenin. De entonces a la fecha, estuvo detenido sin cargos y sin juicio, debido a una norma legal llamada detención administrativa, que sigue vigente desde la época del protectorado británico, la cual permite mantener a más de 300 palestinos bajo esas condiciones, de acuerdo con el grupo de derechos humanos israelí B'Tselem. Pero Kader Adam no se resignó a esperar su excarcelación, sino que inició una huelga de hambre para denunciar tamaño atropello. La dignidad de su gesto logró una amplísima solidaridad, incluso dentro de Israel, y el martes 21 de febrero, el Ministerio de Defensa israelí anunció que Adam será liberado el próximo 17 de abril, si no se presentan pruebas en su contra. Un pequeño retroceso para el monstruo de la guerra en Medio Oriente. Avisos.
La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos nos invitan el 29 de febrero a las 5 de la tarde a la presentación del libro Sucumbíos, Historia de una Infamia, en el Auditorio Principal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle. Comentarán el documental Adrián Ramírez López, Carlos Facio, Clemencia Correa y José Enrique González Ruiz. Y el 1 de marzo, a la 1 de la tarde, habrá un acto político-cultural frente a la Embajada de Colombia en México, que se ubica en Paseo de la Reforma número 349, cerca del Ángel de la Independencia. Todo esto al cumplirse 4 años de la masacre de Sucumbíos. También se contará con la participación del compañero Cayo Vicente.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te vienes.